It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Una producción original de Footbox.
Hoy en el podcast, invitado de lujo, leyenda. Hay que ponerse de pie, señoras y señores. Estará con nosotros Lalo Vacas, la leyenda, quien nos va a platicar su llegada a la América. Si le gustaría o no, si le gusta, mejor dicho, este equipo, este América. Santiago Baños, por supuesto, entró a la conversación y muchísimas anécdotas. Tienen que escuchar esto. Vámonos con Lalo Vacas. Comenzamos el podcast de Mimo el Águila.
Bienvenidos al podcast de Mimo el Águila, con lo mejor de las Águilas del América.
¿Qué les parece si dejamos todo? Porque ha llegado el momento de escuchar a Lalo Vacas, la leyenda. Hay que ponerse de pie porque cuando habla una leyenda así, hay que escucharlo. Como dirían por ahí, se calla y escucha. Señoras y señores, damos la bienvenida a nada más y nada menos que Lalo Vacas.
Leyendas americanistas.
Bienvenidos entonces, hoy estamos celebrando muchas cosas, hoy es el cumpleaños de este personaje que ustedes están escuchando, pero qué mejor acompañante que nada más y nada menos que una de las leyendas del conjunto americanista, anotador del gol, uno de los goles que liquidó por completo aquella final contra las Chivas, una leyenda auténtica, el señorón Lalo Vacas. ¿Cómo está, leyenda? Bienvenido al podcast.
Ah, muchas gracias, Memo, un abrazo fuerte, feliz cumpleaños. Antes que nada, muchísimas felicidades. Digo, y qué alegría platicar contigo, qué alegría verte y qué alegría ver esa playera que traes puesta, que realmente trae recuerdos importantísimos en mi vida.
No, yo de gala, cuando supe que venía el maestro y la leyenda, dije, no hombre, vámonos con esta playera. Seguramente le va a recordar muchas cosas a la leyenda Lalo Vacas, ¿no?
Sí, lógicamente que... Digo, primero la etapa muy, muy buena que pasamos en esa década que yo estuve en el club, los campeonatos, las finales, los partidos que perdimos, los compañeros a los cuales nos acompañamos en aquel proceso, a los técnicos que también ayudaron muchísimo, a los claro dirigentes, sí. a mucha gente, la verdad que mucha gente. Recuerdo cuando veo esa camiseta... Recuerdo, me viene a mi memoria el recuerdo de mucha gente muy, muy querida y muy respetada por mí.
Ahorita vamos a platicar de esto porque yo me imagino que Lalo Vacas ha de tener una infinidad de experiencias y de anécdotas que nos puede contar. Porque cada americanista que está escuchando esto quiere saberlas. Yo me imagino al americanismo de aquellas épocas, cómo ha de estar ahorita de... No, bueno, está Lalo Vacas ahí con Mimo el Águila. Y por supuesto también todos los nuevos americanistas, porque hay mucho nuevo americanista, leyenda. Hay mucho nuevo americanista, aunque usted no lo crea. Bienvenido. Y qué bueno, y tienen que saber la historia. Yo por eso me encanta que vengan leyendas como usted, porque la tienen que saber, tienen que conocer quién fue, por ejemplo, en este momento, Lalo Vacas. ¿Y qué le parece, mi querido tucumano, porque así también le dicen a mi querido Lalo Vacas, ¿cómo llega el fútbol a su vida, leyenda? Porque por ahí supe, a ver si no estoy mal, que usted el único juguete que tuvo fue un balón de fútbol. ¿Es verdad o es mentira eso?
No, es verdad. Digo, en aquella época, digo, muy lejana, porque digo, no fue ayer, hay la ilusión de todo niño era jugar al fútbol. Entonces, el primer regalo que uno recibía era un balón de fútbol. Y el primer juguete que yo tuve, del cual tengo conocimiento, fue un balón de fútbol, al cual digo, lo amé con toda mi alma, lo cuidé con todo el respeto que se tiene que cuidar un balón de fútbol. Y bueno, y el balón de fútbol es el que me trae, me lleva por todos lados y que me trae luego y me deja acá en México.
No, hombre, me imagino una locura. Qué hermoso recuerdo. Fue allá, nació en Florida, allá en Tucumán, en Argentina, tengo entendido. Sí. Pero el fútbol llega de niño, entonces, pero a los 16 años... Es que la historia de Lalo Vacas llega muy rápido, ¿no? Ahora los chavos tienen que pasar por sub 13, sub 12 o sub 14, sub 15. No, la leyenda de Lalo Vacas, ¿cómo fue exactamente ese descubrimiento? Porque pues lo vieron jugar. No quiere decir dónde lo vieron jugar, la leyenda. A ver si ahora sí nos dice dónde lo vieron jugar. ¿Dónde lo vieron jugar, maestro?
No, me vieron jugar en un potrero, en una cancha de fútbol donde lo que menos había era césped, era piedra y era lodo o tierra en aquel entonces. Ahí me vieron jugar, ahí me descubrieron, me llevaron a un primer equipo, no, me llevaron a una institución, lógicamente, y ahí crecí en esa institución. A los 16, ¿sí? A los 16 años jugué en primera división. Digo, sí. Y bueno, pues ahí comienza mi larga historia de a lo largo de este deporte tan maravilloso para mí, que es el fútbol.
No, una locura. Oiga, a ver, antes de ser futbolista y de que ese descubrimiento llegara, ¿qué quería hacer Lalo Vacas? ¿Qué quería? ¿Qué le habían dicho? O sea, va a ser arquitecto, doctor, no. Abogado, ¿no? ¿Qué quería hacer Lalo Vacas?
No, mi mamá, por supuesto, quería que yo estudie. Mi papá quería que yo juegue fútbol. Mi papá fue un centro delantero, no frustrado, porque no, nunca lo sentí así, sino un centro delantero que tuvo que dejar el fútbol a los 21 años, porque ya a los 21 años se había casado, a los 22 años ya tuvo el primer hijo, que fui yo, cargado de responsabilidad de mantener a su señora y a su hijo, claro. Tuvo que salir a trabajar y bueno, mi papá tuvo que dejar el fútbol por eso, por el sí. Trabajo y por la responsabilidad, ¿no? Entonces, lógicamente, mi mamá, que yo estudie, que sea un estudiante, que me prepare, y mi papá, por supuesto, que el fútbol, a mi papá le hablaba de fútbol y vivía feliz todo el día.
una hermosa historia. El fútbol llega entonces, querían que estudiara, pero el fútbol lo fue llevando. Ese balón que recibió lo fue llevando. En aquel partido, vamos a empezar un poquito ya llegando al tema de este escudo, el escudo que ama Lalo Vacas. Este escudo lo trae impregnado, se grabó en el momento que anotó ese gol contra las Chivas. Pero allá jugando un partido, fíjense, los que están escuchando, allá en un partido de Rosario, en una Libertadores, creo, si no mal recuerdo, anota dos goles, ¿no? Sí. Y en el medio tiempo, él estaba jugando fútbol. En el medio tiempo, obviamente no lo sabía él porque estaba jugando, pero en el medio tiempo ya estaba todo hecho. Panchito y Carlos Reynoso fueron hasta allá por él. Esa es la visoría que actualmente no se hace, pero a esos tiempos fueron por él. Acabó el partido, maestro Lalo Vacas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se encontró a mi querido Carlos Reynoso, que le dijo, a ver, esta melena... Y esa barbita que trae Lalo Vacas...
La tienes que quitar,
puede, sí. No puede llegar a México.
Ahí aprendí... Ahí, digo, en esa primera plática aprendí lo que realmente representaba para Carlos, para Pancho, el americanismo, ¿no? No, esta historia es así. Yo no fue una Libertadores, fue un partido, creo que fue... Digo, fue un partido con Racing, un partido en el torneo argentino... Yo hice dos goles y en el entretiempo, no, ni en el entretiempo fue, en el entretiempo se entera mi señora, mi mamá y mi papá que a mí me habían vendido, porque lo pasé, digo, no había televisión, no había, digo, nada. Partidos televisados en aquel entonces era todo por radio. Entonces, por radio dijeron, digo, es el último partido que juega Lalo Vacas con Rosario Central, porque se tiene que presentar en México, porque lo acaban de vender en este medio tiempo, en un entretiempo. No, yo no sabía nada. Yo salí del vestidor de la cancha de Rosario Central, bajé las escalinatas, me fui al estacionamiento, que estaba mi carro en el estacionamiento, y me cruzan, digo, me interceptan dos señores, ¿no? Eran Pancho Hernández y Carlos Reynoso. Me dijeron, oye, te acabamos de comprar, te esperamos en este hotel, a las 9 de la noche cenamos, nos ponemos de acuerdo porque te tienes que ir a México, ya te tienes que presentar en el club al cual nosotros representamos, ¿viste? Digo, tal fue la sorpresa mía que dije, no, pues están locos, ¿quiénes son? O sea, yo esperaba, y como espera todo el mundo, que esa noticia me la hubiese dado la gente de Rosario Central. No, claro, digo, es lo claro. Más, es lo más lógico, lo más normal, pero no. Bueno, llegué a mi casa, mi señora y mis papás, por supuesto, contentos, felices, porque digo, la ilusión del futbolista argentino es salir rápidamente del país para tratar de estar mejor en otro lado. Entonces, claro. No, pues tienes que ir. Y fui a la reunión, digo, yo sí usaba el cabello largo, me dejaba crecer la barba. Llegué a la reunión, me senté, estábamos con Carlos, con Pancho platicando. Y antes de empezar la plática formal de mi, oye, vamos, que aquí tienes tu pasaje, me dice Carlos, digo, pero así no, ¿eh? ¿Cómo así no? Con barba y cabello largo, no. Esto es Sudamérica, hay normas. Entonces yo me sorprendía porque fue la primera vez que me pedían que me corte el cabello y que me quite la barba, ¿no? Entonces dije, no, pues ¿qué hago? Lógicamente que digo, una vez que arreglamos los contratos y que firmé mi contrato, dije, no, pues me corto el cabello y me rasuro.
¿No? Me imagino que cuando vio el contrato así, ni siquiera fue cuando, hola, ¿cómo estás? Se iba sentando, Lalo Vaca. O sea, se iba sentando así, digo, bienvenidos, ¿cómo están? Vio el contrato y dijo, vámonos, porque si no se van a arrepentir, ¿no?
No, sí, no hubo necesidad ni de mucha plática. En aquel entonces no usábamos al empresario o al representante que estaba contigo para arreglar tu contrato, un abogado para que te enseñe a redactar tu contrato. No, lógicamente que no. Y me parece que fue sano de las dos partes. Ellos me querían, yo quería salir de Argentina. Y pues bueno, llego a uno de los mejores, bueno, llego al mejor equipo de México. Salgo campeón con el mejor equipo de México. La gente me conoce porque jugué en el mejor equipo de México. Entonces, todo fue justo, el destino me fue encaminando a esa situación. Afortunadamente la acepté, ¿no? 6 meses atrás de toda esta historia que te cuento, yo estaba un paso de la Juventus de Italia, yo me iba a Italia porque se habían hecho las negociaciones y por diferencia de dinero, no de parte mía, sino del club de Rosario Central con la Juventus, yo no, 6 meses antes yo no me pude ir a Italia, ¿viste? Entonces la desesperación, ya no quería jugar al fútbol en esos 6 meses, ya no entrenaba. Don Ángel Soff, que era el técnico, me fue a buscar 2 o 3 veces a mi casa, me hizo ver muchas cosas. Y bueno, a lo mejor yo muchas veces le comento en mi casa con mis hijos, con mi nieto, con mi señora, lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, y no porque lo digo después de mucho tiempo, no es haber venido a México, por ejemplo, porque a lo mejor yo me iba a Italia y a lo mejor jugaba 2 años y me regresaba a Argentina. Hoy en México llevo más de 40 años, tengo mis nietos, mi hijo más chico mexicano, mis nietos mexicanos, una vida en un país al cual vine por 2 años y me quedé 40.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Sí, se quedó 40. Muy, y no, y qué historia, y qué bueno también, porque disfrutamos, y la gente que estuvo en ese tiempo, que seguro están escuchando esto, hasta se les erizó la piel la más escuchar Lalo Vacas, porque créame, leyenda, que una de las personalidades que más pedían en estos podcasts era usted. ¿Cómo no puede ser que no hayas tenido a Lalo Vacas? tiempo al tiempo, porque nos vas a venir a platicar una historia sensacional. ¿Cómo fue ese día del viaje para México y su primer día en Cuapa? ¿Se acuerda? Digo, ha entrado a Cuapa y ya no tiene nada que ver, o sea, sí está completamente cambiado para como usted lo conoció. Pero ¿cómo fue ese día que vio ese escudo? Entró, ¿sabía de la América? O sea, ¿realmente tenía conocimiento de la América de México? ¿Y quién lo recibe? ¿Quién era el que estaba al lado de usted así en su primer entrenamiento? Aquí al lado, aquí al ladito de usted.
A ver, ¿cómo fue mi viaje? ¿No? Mi viaje fue duro porque lo único, y esta es la primera vez que lo cuento, ¿no? Y esta es la primera vez que lo cuento. Fue triste porque saliendo de Argentina me roban, me quitan los únicos $700 que yo traía para estar aquí en México. Me quitan una cruz de oro que la usé toda mi vida, una cruz y una cadena de oro, pero tengo la suerte de que en el mismo avión venía Beto Outes y venía Favreto, compañero mío, Favreto de Rosario Central, y el Beto que jugaba en Boca. Nos llegamos juntos y en el club nos recibe Pancho, con el primer entrenamiento nos recibe Pancho, nos presenta Pancho. Bueno, Pancho Hernández, que paz descanse, porque la verdad es un señorón reconocido por todo el mundo. La calidad, como persona, una calidad enorme, ¿no? Pero la capacidad y la viveza que tenía para elegir los jugadores que llegaban a la América, ¿no?
Una locura.
No salió otro igual a Pancho.
Entonces
nos recibió Tena, que era el capitán del equipo, Cristóbal, Armando Manso, y toda esa camada de muy buenos futbolistas que estaban aquí en aquel entonces en el América, ¿no?
Sí, una locura de vestidor, Alfredo Tena, se fue empapando poco a poco, o sí directo, Alfredo Tena, Cristóbal, le fueron diciendo dónde realmente estaba pisando.
No, yo tomé conocimiento de dónde estaba pisando el día que entré al Estadio Azteca a jugar un amistoso. Fue el primer amistoso que jugamos con Chivas. Ganamos 1-0 con gol de Beto Outes. Fue el primer partido que yo hice aquí en México. Me di cuenta por la gente de la importancia del equipo, me di cuenta por el estadio donde estaba pisando, un estadio mundialista, que no es fácil.
Claro, no.
Y me di cuenta también por la escuelita de fútbol, ¿no? Por la cantidad de niños que iban a la escuelita de fútbol de la América. No era normal para mí, porque en Argentina no se usaba, en aquel entonces, sí, ¿no? este tipo de estructura de escuelita de fútbol. Me fui dando cuenta de la estructura de fuerzas básicas, porque ahí a la par nuestra trabajaba, era la reserva profesional en aquel entonces, y después los demás chicos. Me di cuenta porque también ahí en aquel entonces trabajaba una segunda de fútbol profesional, que era el Cuautla, en donde estaba Alderete, Alex Domínguez y todos esos jovencitos que jugaban en Cuautla, pero que entrenaban en el Club América y que eran parte del Club América. Digo, me fui dando cuenta de la importancia y de la grandeza de esta institución, ¿no? Luego, a medida que va pasando el tiempo, te contagia a tu compañero, te contagia a aquel que viene de fuerzas básicas, porque para mí, por ejemplo, jugar con Puma en aquel entonces era lo mismo.
En cambio,
el chico de fuerza básica decía, no, espérate, este es un clásico y no lo podemos perder, esos clásicos no se pueden perder. Entonces, y te contagian, y te contagia la gente, y te contagia el niño, esos 1.200, 1.300 chicos que había en la escuela y que te esperaban a la salida del entrenamiento para que le firmes una playera. Y te juro, no fue obligación nunca de Pancho de que vos te quedes a firmar un autógrafo para esos chicos. Era una obligación moral nuestra con esos chicos. No era que te corrías y que te metías al carro. Y hubo gente después y yo me enteré por los periodistas o por ustedes de que realmente no querían darle autógrafo a esos chicos, del cual eras ídolo, porque eras ídolo,
claro,
y que te, claro, y que te iba y te te alentaba a lo mejor un sábado o un domingo en una cancha de fútbol. Digo, es imperdonable lo que escuché por ahí en algún momento de mi vida. Ya no estaba en el club, ¿eh?
Sí, y esa gente, bueno, esos niños, los papás de los niños, los jóvenes que estaban allá afuera, se quedaban, y a la fecha todavía, se quedan horas, leyenda, horas allá afuera esperando una oportunidad de conocerlos. En este caso, me imagino, ese equipo de los 80s, ustedes estaban en el 81, y luego 82, 83, llega el momento importante, pero eso que les inculcaron desde la escuelita, cuando llegó el tema Chivas, antes de todo lo que pasó, porque pasó una antes de la que se ganó, un torneo brutal, así de esas cosas que se rompen récords, que creo que todavía siguen vigentes y demás, y llega Chivas y pum, vale, y hasta con golpe y todo lo que sale. Pero antes de que llegara eso, Chivas, ¿cómo era platicar allá adentro en el vestidor y en Cuapa de Chivas? Porque hoy hasta vemos ya dos, tres abracitos, hasta llegamos a ver playeras intercambiadas. En su tiempo no se podían ver ni en pintura, Ale.
No, para nada. Es que cuando llegas al club te dicen, y lo vas sintiendo, ¿no?
Claro.
Todos los partidos para el América son importantes, todos. Se lo juegan, sí, claro, con la misma, claro, intensidad, con la misma seriedad, sea el primero o sea el último en la tabla del rival que te toque, ¿no? Pero cuando te toca Chivas es especial, porque 15 días antes tú ya estás esperando ese partido, porque te contagia primero el periodista, porque después viene el dirigente y te carga de presión, y porque después tu compañero más presión te carga porque quiere jugar y compite contigo en los entrenamientos para que lo puedan tomar en cuenta, ¿viste? No es que, claro, no, claro, viene Chivas y aquí lo esperamos y somos mejores y lo ganamos. No. Una de las premisas principales del América, ¿sí?, que no éramos mejor que nadie, que nosotros necesitábamos demostrar en un campo de fútbol, después del partido y con el resultado puesto, que realmente éramos los mejores. Antes ni creíamos ni nos considerábamos los mejores. La única vez que nos creímos considerarnos mejor fue la semifinal esa que nosotros perdimos en el Estadio Azteca 3-1 con Chivas. Nosotros creíamos que ya estábamos en la final, que éramos los mejores, que íbamos a ser los campeones, y Chivas nos da un cachetazo y nos enseña una gran lección que después nos sirve para toda la vida.
No, claro que sí, me imagino el momento. Fíjense que muchos de sus compañeros, el maestro Carlos Reynoso ya estuvo aquí también, han contado una historia en la que en aquel día, la final, se gana la final del siglo. Y contaban lo que se dijo en el vestidor. Había que hacer un cambio por la expulsión, luego el penal y demás. Pero ¿sabe qué nos falta, mi querida leyenda? Ese día en el que América queda eliminado.
Sí.
América quedó eliminado después de hacer un torneo de récords. De récords.
Sí.
Era lo mejor que había vivido la historia de la América en ese momento. La historia de la América en ese momento. Cuando entraron al vestidor. Bueno, aparte de todos golpeados, porque también quedó después de semejante golpiza. Cuando entraron al vestidor, leyenda, ¿qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Quién se bajaba del barco? ¿Quién no se bajó del barco? Porque yo me acuerdo que usted también comentó alguna vez, no sé si, no me acuerdo dónde lo vi, pero comentó que los primeros 6 meses en el América no fueron tan agradables para usted. Fue complicado el cambio, México, incluso me imagino la comida también, por allá vamos a ir un ratito más.
Sí.
Pero ya que estuvo en ese torneo espectacular, ¿qué pasó en el vestidor?
Más de uno lloró, primero de vergüenza por haber fallado, después por la impotencia de saber que lo teníamos ahí cerquita porque veníamos con un buen resultado de Guadalajara y que lo teníamos que terminar coronando en el Estadio, claro, Azteca, y no pudimos. Y dejamos pasar cerca de una hora, más o menos, pasó una hora, nos tranquilizamos todos, nos reunimos todos en el vestidor del Estadio Azteca y nos comprometimos, porque fue un compromiso de todos y cada uno de nosotros, de hacer el máximo de esfuerzo para el siguiente torneo estar en la final y salir campeón. de hacer un torneo claro. espectacular, sin saber que el destino en esa final iba no, iba a poner a, no, no iba a poner a Chivas, sí, claro.
Lo soñaron, me imagino, ¿no? Queremos, los queremos volver a enfrentar, ¿no? Lo soñaron, bueno, tal vez en la semifinal para que sea una venganza como tal, una de esas venganzas futbolísticas.
Sí.
Pero no se lo esperaban en la final. Ahora, llegó ese momento, ¿no? Y cuando se enteran que va a ser la final Chivas, ¿cómo lo toma el vestidor? Porque ya ganamos, ya ganaron Chivas. Señores, nos tocan las Chivas otra vez.
Primero festejábamos el pase a la final. Después... Claro. Digo, se había acomodado todo para... siempre pensábamos en el segundo partido. Cada partido de la liguilla para nosotros era importante el segundo. El primero era importantísimo.
Claro.
Pero más importante era el segundo porque definíamos... Porque terminábamos cerrando en casa. Y a nosotros, sí. aunque, digo, tú ibas a cualquier estadio y estaba plagado de americanistas, para nosotros, sí. nuestra casa... Sí. Era muy fuerte, era muy importante. Era muy importante para nosotros jugar el último partido en la casa nuestra, ¿viste? Y justo nos toca en esa final Chivas también, que recibimos el segundo partido acá.
Sí, claro. Y es un partido que también, otra vez, ¿no? Ya otra vez a remar contracorriente, porque usted estaba en la banca, de esas cosas que también... nos gustaría saber por qué, ¿no? Bueno, a los que vimos la historia, leemos los libros y demás, como por qué estaba Lalo Vacas en la banca, no lo sabemos. Pero bueno, el maestro Reynoso también lo tiene que contestar. Pero usted vio eso en la banca. ¿Y cómo vio al director técnico, en este caso al maestro, y a sus compañeros? Porque penal en contra, expulsión, ¿no? Los fantasmas, me imagino, ¿no?
No, pero es que te vienen los fantasmas sin que tú lo llames, ¿no?
No lo imagino.
Digo, sí, yo creo que Reynoso ya intuía, porque antes del penalti o antes de la expulsión, nos saca a calentar a Juan Antonio Luna y a mí. Nosotros estábamos calentando. Cuando cae el penalti, nos miramos con Juan Antonio, no nos decimos nada. Lógicamente que no, digo, pero sí en el pensamiento cabe la posibilidad de repetir o de que se repita la historia de un año atrás, ¿viste? Porque era un penal en contra, porque era un hombre menos, porque había que luchar contra un equipo como Chivas, que no era fácil, digo, complicado, difícil, porque, digo, eran partidos a muerte, eran partidos que terminaban en batalla campal en cualquier momento. Digo, y bueno... Digo, ¿por qué no jugué ese partido? Digo, yo todavía se lo pregunto a Carlos, digo, porque lo veo de vez en cuando. Y tácticamente él decidió que yo descanse, que Luna descanse, para que juegue Chanis, por ejemplo, en lugar mío. Y pues bueno, y a la larga le termina dando resultado, ¿viste? Porque, digo, el fútbol tiene esas casualidades, esas curiosidades, que el técnico la vive, porque el técnico la vive, que el jugador no lo entiende, porque yo no lo entendía. Yo tenía un fastidio, yo tenía un enojo, pero no conmigo mismo, con Reynoso, porque digo, ¿cómo puede ser? Jugué todo el año, fui titular todo el año, y en este partido en donde tengo que jugar, me manda a la banca. Digo, estamos todos locos. Pero no, luego
entendí. Estamos todos locos. Nadie lo entendía, y Reynoso lo dijo también. No, es que eso fue algo que yo sabía que tenía que pasar. Sí. Y le salió, como dice usted, salió al final de todo. Pero yo sí quiero que nos diga cómo fue ese torneo para usted en general, pero exclusivo de usted. Sí. ¿Cómo fue ese torneo? ¿Cómo lo vivió desde la jornada 1 hasta aquel momento del gol? ¿Se sintió bien? ¿Estuvo? ¿Cómo vio a sus compañeros? ¿Era lo que pasó con Chivas anteriormente? ¿Cómo vive usted ese torneo completo?
Yo lo viví bien. Yo lo viví tranquilo. Yo lo viví muy cómodo. La verdad que estábamos cómodos, no tan solo yo, tranquilo, no tan solo yo, porque cada uno de nosotros sabía la capacidad que tenía el compañero y que íbamos a hacer un buen torneo, ¿no? Llegamos cómodos, llevábamos tranquilo. Lógicamente, como te dije anteriormente, ¿no? Para nosotros era un compromiso enorme el ponernos esa playera, porque no tan solo teníamos que jugar bien, no tan solo teníamos que ganar, necesitábamos gustar también a la gente, claro, que gustara el funcionamiento, que realmente se vea en un partido de fútbol que el América era el más grande, ¿no?, del fútbol mexicano. Entonces, para claro, nosotros era ese era el compromiso. Y cada vez que entrábamos a una cancha, siempre fue el mismo compromiso. En cada concentración siempre fue la misma plática. Estamos en el América, sí, necesitamos dar el máximo de esfuerzo, más del máximo de esfuerzo. Tenemos que ganar, gustar y hacer goles. Si no, no nos sirve. Claro. No nos podíamos colgar del travesaño ante cualquier rival. No, teníamos que atacar. Nosotros, el ADN de ese grupo era atacar. Digo, cuando defendíamos, defendíamos todos. Cuando atacábamos, sabíamos que teníamos la contundencia en los delanteros para ganar con facilidad los partidos, ¿no? Bueno, y así llegamos al partido con Chivas. También, digo, ¿qué pensé la noche previa al partido? Digo, si estaba otra nervioso, si estaba nervioso, como estaba nervioso todo el mundo, porque... Sí. Digo, era Chivas, respetado como todos los rivales. Sí, se jugaba una final brava con nosotros. Y yo siempre le hice goles a Chivas. Yo siempre, digo,
ya lo pensaba, ¿no? Ya como que lo traía usted, sí, ¿no? Como digo, que estaba jalando esa energía.
Yo voy a hacer un gol. Yo tengo que hacer un gol. Yo voy a buscar la posibilidad de hacer un gol. No me desesperaba tampoco hacer goles porque, digo, los goleadores de los del equipo era otro. Y bueno, y se presenta una jugada en donde el ruso... medio como que...
Se comió a Beckenbauer.
Sí, como
se
que...
Se comió a Beckenbauer el ruso ese día.
No, era un cuadrazo. No, era un espectáculo. Verlo jugar al ruso era un espectáculo, la verdad. O sea, digo, ya antes del ruso había otro que era Batata. No sé si... Milton Piñero, Batata. Ah, bueno, que sí. El brasileño... Se fue el brasileño, sí, y llegó otro que era casi igual, ¿no? Entonces, sí, digo, claro, él hace una buena jugada, queda para definir él de frente a la portería, golpea la portería, la intercepta un rival, yo no me acuerdo quién era, si Madero o Quirarte, digo, con tanta suerte que el balón vino hacia mí, ¿viste? Pero no vino hacia mí, ¿sí?, de casualidad, porque yo estaba parado ahí, no, vino hacia mí porque yo fui a buscar esa jugada. No, claro. Vino hacia mí porque yo fui a buscar la primera jugada, la jugada donde el ruso la baja, donde se quita Rizzo, que es el que lo marca. Ahí tendría que haberme dado el pase a mí, que yo estaba solo en la derecha. Yo venía buscando esa jugada y no, y me cae justo donde yo lo esperé siempre. Yo dije, va a golpear la portería, va, digo, si rebota en alguien, yo quiero que rebote y la pelota venga hacia donde yo estoy. Y así fue. Claro. Yo ya la venía leyendo la jugada desde antes de que, entonces bueno, así fue, me cayó, y cuando me cayó, digo, ni lo dudé.
Tremenda cruzadita donde le duele a los porteros.
Ni tampoco fue cruzada porque le pasó por debajo de las piernas.
Le pasó por debajo, sí, claro, exacto. O sea, claro. Pero fue un buen tiro, fue un muy fuerte tiro. No, era imparable, pues.
Fuerte. No, yo lo que menos quería es que el portero reaccione. Si yo la tiraba afuera, mala suerte, ya la tiré afuera. Lo que menos quería era que él detenga ese balón. Digo, si va a la portería yo le pegué con el alma. Si no, va a la portería y pase.
Nada más de acordarme se me pone la piel. Pero también cae el gol de este. Ya se me fue el nombre de este, el que está en España.
Javier Aguirre.
Cae ese gol y pues prácticamente ya estaba asegurado el título. Ya prácticamente estaba todo hecho. ¿Cómo pasó sus momentos cuando se acaba? Pita en el partido y ahí es donde saca todo. Sacó, yo creo, todo, ¿no? Lo que pasó el torneo pasado. Por fin levantar la copa, lo levantan también en hombros, sale como leyenda. Todos los que están ahí adentro se convirtieron automáticamente en leyendas. ¿Qué se siente?
Digo, la verdad que una emoción, digo, se te desborda todo. Digo, no sabes con quién festejar. buscas a tus familiares y tus familiares están en algún lugar del estadio, en algún palco del estadio, te abrazas con el compañero, lo aprietas, saltas, gritas, lloras, sentimientos que, digo, que afloran y que te salen de la nada, digo, desbordas en ese entusiasmo de saber que cumpliste, de saber que teníamos una deuda enorme con todos, con nosotros mismos, con los dirigentes, con la institución, con la gente, el haber dejado pasar una oportunidad hermosa el año anterior y que hoy la coronábamos con el rival, el que más odia, y que pasa el tiempo y que todavía no se pueden cruzar otra vez en una final para ver quién sigue siendo el mejor, ¿no? Entonces, digo, esa sensación, ¿no? Y después vas por la calle y la gente, bueno, la gente igual te reconoce, te abraza, te da las gracias, pero gracias por qué, digo, si yo hago lo que a mí me gusta y encima me pagan. Gracias a ti, claro, como público, y yo en eso sí quiero decirlo y abiertamente agradecido a la gente que se tomaba el tiempo y gastaba su dinero para ir a ver a nosotros jugar al fútbol, no, eso, claro, eso no tiene precio. Lo que hizo la gente por nosotros en aquel entonces no tuvo precio y que lo sigue haciendo hasta el momento, ¿no?
A la fecha, sí, a la fecha, trabajan día a día por conseguir un boleto, ¿no? Para estar en el Estadio Azteca o en cualquier estadio, porque como bien dice usted, América es este local en cualquier lugar donde así se pare. Así ha sido la historia. ¿A dónde fueron, Lalo, mi querida leyenda? ¿A dónde fueron después del partido? Eso nunca nadie los ha contado. ¿Qué pasó después? Salieron del vestidor. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la fiesta? ¿Dónde se reunieron?
Nos regresamos al hotel de concentración, que era un hotel que estaba aquí, frente al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí concentramos siempre hasta que hubo Casa Club después del Mundial del 86. Y después, digo, hicimos toda la concentración nuestra, la hacíamos ahí en el club. Digo, no, fuimos al hotel de donde estuvimos concentrados cerca de 30 y tantos días. Ahí nos quedamos un rato, festejamos, albercazo y recoger ropa, dejar la habitación. Y cada uno se fue a festejar con su familia, a su casa, y a los dos o tres días la dirigencia del club, encabezada por Emilio Díez Barroso, que era el presidente en aquel entonces, nos hizo un reconocimiento en un lugar de fiesta que había ahí en la zona rosa, que era común, donde había, digo, donde se presentaban muchos artistas, viste, que no quiero ni nombrarla porque digo,
no, está bien, está bien.
ahí fue la gran fiesta.
Ahí fue la gran fiesta. ¿Hubo bono? ¿Hubo algún regalo que les haya dado la
directiva? No, bono había de por demás, digo. Por ahí en la semana me preguntaban, viste, oye, ¿ustedes jugaban por el dinero, jugaban por el compromiso? No, jugábamos por el compromiso. La verdad que
sí,
estábamos bien. Sí, económicamente el club nos respaldó siempre. En estos tipos de partidos había un premio muy especial. Me acuerdo que Emilio Díez Barroso, la noche previa al último partido de aquella final, llegó al hotel, nos reunió en un salón a nosotros. Bueno, a todo el grupo, éramos 22, 23 jugadores que estábamos concentrados y que dijeron, oye, jóvenes, arreglamos una prima especial, una prima por el campeonato. Nadie se imaginó que podíamos enfrentar a Chivas en este final. Entonces, le triplico el valor de lo que yo le prometí si ustedes salen campeón. Y no tan solo eso, viste, digo, después en la fiesta de la coronación,
la celebración,
se levantó Emilio el Güero y dijo, hoy porque estoy feliz voy a rifar un buen auto entre ustedes. Nos rifó un auto, lo sacó Vinicio Bravo, y Vinicio Bravo agarró, se levantó y fue a la tarima, tomó el micrófono y dijo, no, muchacho, este auto lo quiero vender y el dinero lo repartimos entre todos. Ah, ahí hermoso. Nomás se levantó Emilio Díaz Barroso, le quitó el micrófono y dijo, no, ese auto es tuyo. Y si vos querés repartir uno entre todos, ahora rifo otro y ese lo venden y reparten el dinero entre todos. Bueno, esa era la generosidad de la gente que manejaba el club en aquel entonces, ¿no? Ahora, te digo más, cuando nosotros perdimos con Chivas el 3-1, en aquel 3-1, también a los 2 o 3 días hubo una reunión con Emilio Díaz Barroso y
Pancho. El calón de Oreja, el calón.
¿Qué?
Sí. No. El calón de Oreja, me imagino, bueno, ¿no?
No. Las cosas que nos dijeron ahí... Ahí quedó. Ellos saben lo que nos dijeron, nosotros sabemos lo que ellos nos dijeron, pero nos sirvió una enormidad. Yo con el tiempo después se lo dije a Pancho, porque me veía con Pancho aquí en el sur de la Ciudad de México todos los jueves, nos reuníamos con Pancho.
Uy, me imagino, pero bueno, al final dio frutos y fue una gran experiencia la que tuvieron ahí. Qué anécdotas, esas son las que queríamos escuchar, esas cosas que nadie sabe, que nadie, pues no estuvimos allá adentro, la gente que estaba en esos días no estuvo, pero llegó también, mi querida leyenda, el momento de decirle adiós a la América, de tener que partir. ¿Cómo fue ese día lastimoso para usted en lo personal?
Vos sabés de que... Me toca un año difícil porque yo empiezo a tener problemas de lesiones, ¿viste? Primero fue el tobillo, después se me desprende la pata de ganso y digo, me operaron, yo no estaba acostumbrado y medio como que me empecé a desesperar, ¿viste? Claro, entonces llega un momento de que Yo le pido la salida a Pancho, yo le pido la salida al club a Gonzalo Carvajal. Gonzalo Carvajal era el vicepresidente administrativo, ¿viste? Entonces Gonzalo me dice, no, Lalo, dice, ¿cómo crees? Dice, no, olvídate vos. Entonces me voy con Pancho, ¿no? Con Pancho Hernández. Hablo con Pancho y le digo, Pancho, ya mi ciclo se cumplió, olvídate. Me dice, ¿cómo se te va a cumplir tu ciclo? Dice, yo quiero que tú te retires aquí en el club y que luego te quedes aquí en el club mucho tiempo, trabajando.
Claro.
No, Pancho, déjame, mira, yo quiero probar en otro lado. Lalo, no. Y bueno, ese fue el primer año. El segundo año, de nuevo, empiezo con lo mismo. Me dice, Pancho, bueno, está bien, voy a hablar con Emilio Díaz Barroso. Va y habla con Emilio Díaz Barroso y Emilio dice, sí, está bien, si él se quiere ir, ¿sí? Que se busque equipo. Yo ya estaba en plática con Billy Álvarez para irme a Cruz Azul, ¿no? Entonces se entera Pancho que yo ya estaba en plática con Billy Álvarez. Dice, olvídate, a Cruz Azul no te vendo. Bueno, pero no me dijiste, Panchito, no me dijiste que yo podía a cualquier lado, sí, pero a Cruz Azul no. Me matan, güey. Juegas acá, wey. Cruz Azul América, no. Y vos con la playera de Cruz Azul nos matan. No, olvídate. Pancho, voy a hablar con quién hablo, con el que quieras. Bueno, voy y viene la UDG por parte del señor Leaño. Entonces, se acercan a mí y me dicen, oye, ¿qué posibilidades hay? No, sí, estoy abierto. Me dice, bueno, acércanos a Pancho. Voy con Pancho Hernández y le digo, oye, Panchito, fíjese que apareció la UDG también. Olvídate. Y le digo, Panchito, ¿por qué, güey? No, porque ahí le vendimos a Kise y Kise después no terminó haciendo goles y jugando como nunca. No. Cuando nos enfrentaba a nosotros. Y también Hugo, un jugadorazo. Yo lo enfrenté con la UDG difícil, ¿no? Un enganche de eso importantísimo en el fútbol. Mexicano en aquel entonces, ¿no? Digo, bueno, está bien, Pancho, digo, ¿qué hacemos? Yo te consigo. Un día habíamos salido de vacaciones, ya yo me había ido a Argentina, me tenía que presentar de nuevo de pretemporada con el club, iniciábamos las pruebas físicas y las pruebas médicas, y antes de ese día me llaman por teléfono, me dicen, no, espérate porque te vaya a buscar alguien, te va a buscar alguien que quiere platicar contigo. el Nesa, Coyotes Nesa, me habían vendido a Coyotes Nesa. Entonces fui, bueno, hablé.
¿Y qué le dijo usted?
No, no, pues Panchito, yo, bueno, ya estoy en Coyotes Nesa. Me voy de pretemporadas con ellos a Avándaro. Estábamos en Avándaro. Comenzábamos la pretemporada y pues bueno, pues está bien, ya llegué, otra historia de vida, vamos a empezar de nuevo, buenos compañeros, nuevos otros, compañeros, claro. Estábamos reunidos en una cancha de golf, en una parte de una cancha de golf, y había una niña, una mujer, digo, como a 30 metros con un palo de golf y una pelotita, y pum, y pum. Entonces fueron y le dijeron, oye, fíjate porque nosotros estamos reunidos acá y vamos a usar el campo. Digo, no, no se preocupen, yo las tiro para allá, a otro lado. ¿Dónde la tiro para allá? Tiré un pelotazo con una pelota de gol, se me incrustó en el recto, me cortó el recto, 4 meses sin jugar en esa. Así de fácil, me acababa de comprar y 4 meses sin jugar. No. Digo, no me regresó porque ya tenía contrato firmado y porque ya vienen. Y si no me regresan, seguramente me regresan roto al América. No, y bueno, no, y así no, fue. No, pero no. Bueno, digo, esa es historia de fútbol. Agradecido con la gente de Nesa, me dirigió Miguel Marín, que en paz descanse. El auxiliar era Néstor Verderi, también un tipazo. Ahí conocí a Rafael Lebrija, que era el presidente del club. Claro. Digo, no, gente enorme, apasionada, con mucho carácter y mucha personalidad dentro del fútbol, ¿viste? Bueno, con Rafael Lebrija bajaba el vestidor y bueno, te decía todo.
Qué gran historia, qué gran trayectoria la que tuvo usted con la gente del Club América. Que hoy el Club América, también no podemos dejar pasar la oportunidad para que Lalo Vacas nos comente sobre cómo ve la actualidad del América, porque al final de todo no ha sido buena los últimos 5 años. Todas las generaciones de la América han pasado por pues males momentos. Hoy desafortunadamente es un mal momento. ¿Cómo lo vive Lalo Vacas este momento que está viviendo el América actual?
Yo esperaba otra cosa. O sea, yo sí estoy medio desilusionado, sacado de onda, porque yo esperaba otra cosa de este equipo, del último equipo, del último torneo, el equipo del último torneo, donde el equipo jugaba bien, donde el equipo se mostraba diferente a lo que habíamos visto en este último tiempo en los equipos del América. Pero me parece que, hubo equivocación el último partido en donde quedan afuera. La gente, ¿otra vez se fue?
No, digo, otra vez se equivocaron, porque la vez pasada se equivocó Memo, se equivocó Emilio, luego la parte con Pachuca, luego con Pumas.
Sí, pero hubo equivocación general, ¿no? Porque te quedas con un hombre menos, te cuesta el partido, te cuesta el trámite del partido. Por ahí medio discutido los cambios también, porque te quedas sin delantero cuando necesitabas tener delantero para hacer goles, ¿viste? El único que sabe por qué hizo los cambios y cómo lo hizo fue el técnico, el Tan Ortiz. Y bueno, esa es otra historia. Pero bueno, otra desilusión más, ¿no? Cuando la gente estaba ilusionada, cuando la gente confiaba, cuando la gente estaba contenta con el funcionar del equipo. Ahora hay que esperar otro año más o otro torneo más y a ver quién viene de técnico.
Claro, claro. Y aparte lo de todo fue por el tema de con quién quedaste eliminado, ¿no? Con las Chivas.
Sí.
Como en aquellos días, ¿no? Como en aquellos días otra vez en semifinal, en estas instancias en donde no tenía que pasar. América era amplio favorito. Pero sí, bien lo dice, los cambios fueron totalmente defensivos. Sacó a todos los ofensivos y metió a todos los defensivos que pudo. Y ni así se pudo. Cayó en la desesperación. ¿Cómo ve Lalo Vacas esta gestión de Santiago Baños por 5 años ya? No se puede conseguir un título con el primer equipo porque se consigue con la femenil, pero no se consigue con el equipo varonil.
Yo no soy amigo de Santiago Baños, ni siquiera tengo la fortuna de conocerlo, ¿viste? Todo el mundo le pega a Santiago Baños, todo el mundo le pega digo, se trajeron buenos jugadores, se eligieron buenos jugadores, se eligieron okay. jugadores donde hacía falta. Por ahí le sí. queda algo pendiente, que es el lateral, lateral derecho sí, o también. Lateral izquierdo. Pero bueno, de lateral derecho lo tenía este chico Emilio Lara, que había mostrado buenas cosas, salvo en el torneo anterior, el torneo que... Sí, el torneo pasado, o antepasado, sí. con Toluca, claro, con Toluca, que donde no se lo ve bien, donde se lo ve agrandado, donde se lo ve demasiado sobrado, ¿viste?
Es correcto.
Entonces, digo, todo el mundo que Santiago, y los jugadores...
También les ha tocado, también les
porque
ha tocado.
Porque aquí Roger no quería jugar y jugaba. Roger ya no quería estar en la América y pues ahí está. No había otro lateral que Layún, porque no había otro lateral que Layún, y castigábamos a Layún cuando Layún da lo que puede dar, porque tampoco es hablar del jugador por hablar del jugador, ¿no? Digo, empezó este torneo medio mal, porque con Jiménez como portero no anduvo bien, muy nervioso. Malagón medianamente compone la defensa. Cada córner en contra del América era medio gol porque no marcaban bien.
Eso sí.
Entonces hubo una serie de detalles que fueron pasando durante toda la temporada y que termina explotando el último partido con Chivas. Chivas lo deja fuera sin ser más que el América, sin haber mostrado más que el América. Chivas lo deja fuera.
No, para nada. América regala la eliminación.
Claro, imagínate, digo, cómo se debe sentir el americanismo, ¿no? El americanista, aquel que paga la entrada, aquel que compra una playera o que gasta mil y tantos pesos en una playera, que no es barata, ¿ah? ¿Eh? Pues no es barata.
No.
A ver, buscan técnico. No, sí, yo voy a la América. Bueno, ¿qué es lo que le pides al técnico de la América? ¿A qué se compromete el técnico de la América? Hay una sola cuestión. El técnico de la América se tiene que comprometer a campeonar. No hay claro de más. Sí. En el América, aquí no es que el América, si no califica es un desastre. Oye, es que perdió en los cuartos de final, desastre. Es que perdió en la semifinal, desastre, güey. Es que perdió la final, igual, desastre. Para el América, para el americanismo, para aquel que compra una playera de fútbol, para aquel que le va al Club América, aquel que lleva al niño al Club América, lo único que espera claro. es campeonar. Aquí no hay que venga un técnico, nada. No, dame tiempo, porque no, ¿qué dame tiempo de qué? Por Dios. Esto es el América.
No. Eso es lo que uno no entiende, Leyenda, porque si esto es el América, como bien lo dice, y aquí se necesita solamente ser campeón, y te dedicas a esto toda tu vida, estás jugando todo el tiempo fútbol, y pasan estas cosas, es cuando el americanismo, por supuesto, brota por todos lados. Que el tema de Santiago Baños también, por supuesto, por la gestión de 5 años, la pregunta es ¿por qué continúa si hay fracaso y fracaso? ¿Por qué no cambiar? Dice la gente, bueno, ¿por qué no hay un cambio si estamos viendo que como se ha trabajado no ha dado resultados? Y eso es una gran verdad, ¿no?
Digo, cambió tanto el fútbol. A ver, del América se fue Alfredo Tena. Y esto lo digo con total seriedad. Director de fuerzas básicas, ¿sí? Para traer un español del Villarreal. No estoy hablando de nacionalidad, porque yo sigo siendo argentino. Digo, yo mi pasaporte es argentino. Yo tengo mi FM2. Claro. Yo tengo un permiso para estar viviendo en México. Yo sigo siendo extranjero. Claro. Pero si tú lo tienes acá, ¿por qué tienes que buscar de afuera? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué hizo de distinto este señor que está en fuerzas básicas ahora a lo que hacía Alfredo Tena?
De hecho, también, si nos ponemos a ver ese tema, sub-13, sub-15, sub-18, sub-20, sub-20, no, ninguna categoría consiguió el campeonato.
Perdió el último partido con Toluca acá. ¿Y sabés quién dirige la sub-20? Cervantes.
El Chiquilín Cervantes.
Que me parece un técnico bárbaro, que me parece una persona espectacular, que me parece, digo, lo mejor que puede haber en estas categorías menores. Pero si el cimiento tuyo, que son las fuerzas básicas, no están bien, porque tú dime qué jugador, digo, a ver, Digo, el América no es de sacar muchos jugadores de cantera, güey. ¿Cómo?
No.
¿Quién dice? Sí. Ahora, en la época nuestra, Tena, Manso, Bravo, Trejo, Cristóbal, Luna, el Vasco Aguirre, y si te sigo, Alderete, Alex Domínguez, 7, 8, ¿cuántos extranjeros había? 4. No había más. 4. ¿El resto qué era? Sí, todo sí, de fuerzas básicas. Y por ahí que te compraban alguno de afuera. El Huevo Santiago, digo, que llegaron a complementar este equipo. Hoy no, hoy son 15, bueno, 10 extranjeros, ¿sí? Juegan 8, 12 van arriba. De los 8 extranjeros, uh-huh, hay 3 que están en la banca: Viña, uh-huh, Roger, el uruguayo, el que viene de la MLS, este, Brian, sí, en la banca. ¿Y para qué lo tienes?
Que no sacas uno.
Pero ¿para
más
qué
es uno de todos.
Yo pregunto, ¿para qué lo tienes en la banca? Es que puede ser, digo, puede ser titular en otro equipo. No me importa. Yo quiero que sea titular en el América. Yo quiero que juegue él, claro, y no Zendejas. Pero claro, tiene que jugar Zendejas porque es mucho más jugador. Tiene que jugar el cabecita, claro, porque es mucho más jugador. Entonces, ¿para qué lo trajiste? No, de suplente. ¿No hay en fuerza baja chica un suplente por fuera? No hay un fuerza básica. Bueno, entonces, si no hay, quiere decir que fuerza básica no existe.
No existe.
Claro que
no existe. Y eso pasa, ya llevamos 5 años así, ¿eh? Bueno, no estamos hablando, bueno, no estamos exagerando, porque muchos americanistas tal vez va a decir, es que ustedes no vivieron lo de la época de los, del casi todo 90, 13 años, pero aquí lo está diciendo alguien que vivió ahí adentro, que supo perfectamente qué es este escudo y que no pueden pasar estas cosas. No pueden pasar más de un año sin que América sea campeón.
No, no puede pasar este
torneo. Puede. Puede. No puede ser. ¿Por qué sigue ahí adentro? ¿Por qué sigue mostrando resultados malos? Sigue ahí adentro. Es lo que no entiende. Imagínense a Panchito con el tremendo trabuco que usted mencionó, que no haya ganado nada en 5 años. Imagínense que en esa época.
Lo cuelgan de la allá de la antena de Televisa, ahí tenemos colgado Pancho y todos, claro, y todos los jugadores. A ver, te digo, claro, te digo más.
Va.
Semifinal América Chivas, ¿no?
Sí.
Perdimos,
sí,
3-1. ¿Quiénes se fueron en ese torneo?
¿Quiénes se fueron de ese torneo?
Ajá, ¿qué jugador de la América?
Ahorita los que se están yendo ahorita.
No. ¿Quién, qué jugador se fue en aquel torneo? ¿Qué jugador se fue en aquel torneo? El Beto Outes, campeón goleador con el América.
Ah, ok, acá del otro. Aunque sí, yo no pensé que de este. Digo, 3-1, claro, sentí algo aquí.
¿Y por qué se fue? ¿Se fue por Beto, la expulsión, sí, o no se fue por la expulsión? ¿Se fue por la reacción? No sé por qué se fue el Beto Outes. Pero había ese tipo de cambio. No me importa que sea la figura del equipo. No me importa. No me rindes, exacto, te tienes que ir. Este es América. América está por arriba. El escudo, ese escudo que tienes ahí, está por arriba de todos. Exactamente, claro, de todos.
Claro,
no está,
claro,
por. No, claro, no, es claro, que yo soy más. No, olvídate. No, olvídate.
No puede.
Por eso.
Puede pasar.
Por eso.
No, y yo me imagino cómo Lalo Vacas ve los partidos de la América cuando entraba Roger Martínez a trotar.
No
podía mandar ni un centro. ¿Se acuerda de aquel tiro de esquina, última jugada para que la América pudiera, pues, calificar,
sí,
la fase que sigue?
Sí.
No mandó ni el centro.
No, tiraron.
¿Cómo lo recibe usted eso?
No tiraron ni a la puerta. Bueno, sí, no tenían delantero. No. Pero mira lo que es, ¿no? Mira lo que es y son los tiempos y cómo van. Digo, vino Bielsa, ¿no? Aquí a la América, sí, ¿no? El mejor director técnico del mundo, y no dudo que sea el mejor director técnico del mundo. ¿Cómo le puedes permitir a Bielsa que te saque la escuelita de fútbol del club para llevarla a un deportivo aquí cerquita? Porque los niños molestaban.
No, porque te crees esas
cosas. No tienen, digo, no quiero decir la palabra por respeto a la señorita, a la señorita productora. Digo.
Okay. Sí, no, pero lo hubiera dicho, porque le estaba saliendo del alma.
No, te voy a decir algo. Un día regresamos en la Casa Club, que hizo el Club América, sí, que ya no existe la Casa Club. En esa Casa Club se concentró la selección argentina, que nació, sí, que salió, sí, campeona del mundo en el 86. Nosotros convivimos con todos esos jugadores argentinos, Maradona incluido,
claro,
le servíamos de sparring a ese equipo de Argentina dirigido, sí, por Carlos Salvador Bilardo, ahí en el campo 1 de la América. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Regresamos el siguiente torneo nosotros a concentrar ahí en el América. Concentrábamos los sábados a las 6 de la tarde. Sábado, no, los viernes a las 6 de la tarde, estábamos viernes, sábado, el domingo salíamos al estadio y de ahí cada uno a su casa. La comida la hacíamos ahí con las cocineras que había en la Casa Club. Bueno, sí. A la espalda, pegada a la Casa Club, en la pared de la Casa Club, estaba el famoso frontón del América.
Claro.
Los sábados, claro, a las 8:30 de la mañana, todos los chiquillos, bueno, los chicos que tenían que ir al frontón, trabajaban en el frontón. Era pelotazo, boom, 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 los sábados, ¿no? Vos estabas concentrado. Sí. Te tenías que levantar, desayunar, salir a caminar y luego entrenar, porque así era. Fuimos un día a platicar con Pancho. Oye, Pancho, imagínate, estamos durmiendo. Y te decía Pancho, ¿y a qué hora te acostaste anoche? O no, pues es que vi televisión hasta las 12. Olvídate, mejor, ve televisión hasta las 9, te acuestas y mañana sábado te levantas a las 8, tranquilo, sin problemas, sin que los chicos te molesten y que tú te tengas que levantar por acostarte tarde, 2 o 3 horas más. Entonces, bueno,
de lo que debería.
Que lo que debe, claro, sí. Digo, esos detalles, eso de que Casa Club del América, respétala y estas son mis reglas y tú te aguantas. Jugador que sea.
Claro.
Jugador que sea, o figura que sea. O. Entonces, todo eso se perdió. No, hoy no puedo porque los chicos me molestan. Hoy no doy autógrafo porque no vengo bien. Hoy, digo, por Dios la Virgen. No, por Dios.
No.
Eso no hubiesen sido compañero mío, seguro.
No, seguro. No, es una locura. Y la verdad, leyenda, el americanismo está muy enojado, porque hay formas, como usted lo dice, no hay formas de quedar eliminados. Incluso en aquel espectacular torneo quedaron eliminados y aún así con la cara en alto, el americanismo se volcó. O sea, iban al estadio y las entradas eran espectaculares, el equipo se refuerza y es una locura. Y llegaron a conseguir eso. Hoy el americanismo está enojado, triste, desesperado, frustrado, porque el trabajo sigue siendo el mismo de hace 5 años.
Sí.
Y no cambia nada, no hay nada que nos diga hay algo diferente, ¿no?
Mira, hace 2 o 3 días atrás yo platicaba con un gran amigo, ¿no? Ya, el jugador descuidó, este jugador moderno descuidó su imagen. Porque yo te voy a decir, sí, algo, yo te digo un detalle, y a mí la vida de los demás, digo, cada uno hace lo que realmente quiere hacer ahora.
Claro.
Tú lo haces y atente a las consecuencias. No hay más.
Claro, claro.
Reyes, por ejemplo. Dos días después de que pierden con Chivas, una foto, pa, estoy de vacaciones. ¿A quién se le ocurre, por Dios y la Virgen? ¿Cómo crees que puede estar tranquilo el tipo que se levanta a las 6 de la mañana a trabajar, que fue a ese partido con Chivas, que lo perdiste y que anduviste y que fuiste un desastre porque perdiste el partido? No es que yo no fui un desastre. Desastres fueron todos. Perdiste el partido y sales en una foto, está bien. Ve de vacaciones a donde quieras, wey. No te tomes foto. Lo primero que hace, una selfie, ahí va, a mi Twitter, a mi Instagram, para que la gente vea cómo vive o cómo. No, por Dios la Virgen, ¿cómo no te van a insultar? Digo, ¿cómo no va a estar molesta?
Si usted fuera el entrenador, ¿qué le hubiera dicho, Lalo? No. ¿Qué le hubiera dicho, leyenda? ¿Qué le hubiera dicho? No me lo mato.
No, yo lo corro. Digo, tu vida es tuya. Nadie te la quita, tú la compartes y tú eres la, porque nadie te comparte, ¿eh? Tú mismo compartiste esa foto. Yo no subí la foto de Reyes a una, para decir, miren dónde está Reyes. No, él, mire dónde estoy. Entonces, ¿qué? ¿Cómo no lo voy a insultar?
¿Cómo no lo va a correr? No. Pero eso es lo que pasa.
Y ahora se escuda. No, es que tú eres grande. En la época tú, claro, que en la época mía. ¿En la época mía qué? ¿No pasaba? Pasaba eso y pasaba más.
No, bueno, a Carlos Reynoso lo corrieron. O sea, él contó la historia de que, ¿sabes qué? No vas más. Con todo y todo, siendo una figura. O sea, siendo Carlos Reynoso, no me importa quién haya sido, pum, vete, y le gritó el patrón.
Seguro.
Le gritó.
Seguro.
O sea, ¿por qué en estas fechas no se puede hacer eso? Y hace, es que, como bien dice, como les dan carta abierta o pueden hacer lo que quieran. Pero la afición no perdona, ¿eh? O sea, si ellos los perdonan. No, casi lo lincha.
Hace mucho tiempo atrás me enteré de que el futbolista en la selección mexicana ponía horarios para los entrenamientos. Y me imagino que... Te juro, no lo puedo creer. Yo sinceramente, hay cosas que no... Digo, ¿para qué
ojalá pudiera usted llegar al vestidor de la América con los jugadores actuales, como con él, ¿no? Ahora viene Kevin Álvarez y ojalá también no haga tanta, porque como le van a pagar la millonada y tiene tan poquita edad y demás. Ojalá pudiera usted hablar con ellos, mi querida leyenda.
Pero no es que hable, es sentido común. En esta vida hay que ser práctico. No, yo vivo de esto, yo vivo de mi físico, claro. Yo vivo de mi cuerpo. Si no me cuido y si no me estoy cuidando, no lo hagas público. Yo claro, voy a eso. Claro. Digo, hazlo público cuando eres ganador, o sea, cuando ganaste un título. Acabo de ganar un título y miren dónde estoy veraneando. Ese sí, a la gente le va a dar
trofeo, si quieres,
a la gente claro, le da gusto, claro, así, ¿no? Pero si vos perdiste, claro, con no. Chivas... Vos perdiste con Chivas y te sacó una foto y decís, mire dónde estoy de vacaciones. Ya.
Es una locura. Pero qué bueno que deja estas palabras aquí para que todo el americanismo lo escuche. Y yo sí le quiero agradecer demasiado, así en extremo, y voy a hablar como una persona aficionado, porque hace poquito, hace unos dos meses, desafortunadamente mi papá falleció.
Oh, lo siento mucho.
Y de una de las personas que obviamente era Carlos Reynoso, porque lo vio jugar. Pero también vio jugar a Lalo Vacas. Y yo estoy seguro que estaría muy contento de que por fin pude hablar con una de las leyendas que él tanto quería y que hoy en mi cumpleaños me va a hacer mucha falta tenerlo aquí. Pero no sabe lo que significaba usted para mi papá con esa playera, porque siempre contaba, es que Lalo Vacas tiene... Es que no sé por qué no está Lalo Vacas. Es que Lalo Vacas. Igual que el ruso, cuando vio jugar a Carlos Reynoso. De verdad, este cumpleaños es diferente, pero el haber podido platicar con usted y que lo está escuchando, lo va a ver, es algo que me voy a llevar para siempre y ojalá que le haya gustado. Y muchísimas, de verdad, muchísimas gracias.
No, al contrario. Y entiendo las lágrimas, entiendo el sentimiento. Porque bueno... Digo, pasan, en la vida esta situación ocurre. Digo, lo único que te quiero decir es que hay que tener fortaleza, hay que salir adelante. Yo sé que de arriba te está guiando, y si te está guiando a ti, lógicamente me va a ver en algún momento a mí. Lo único que querría decirle, muchas gracias a ti, muchas gracias a la productora. Un abrazo fuerte, amigo, cuídate mucho y feliz cumpleaños.
No, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Y ojalá que no sea la última vez que lo veamos por acá.
Ojalá, adiós.
Cuídese.
Chao.
Lalo Vacas con nosotros.
Leyendas americanistas.
Ahí la leyenda, Lalo Vacas, qué experiencias, qué anécdotas, qué manera de contar todo lo que vivió en el Club América. Tienen que pasarle este podcast a todos sus amigos americanistas y por favor no olviden escucharnos también en cualquier plataforma que les guste de podcast, en Spotify, regalarnos 5 estrellas, por favor, aquí abajito está la estrellita, 5 es lo mejor, ojalá que les haya podido gustar. No se olviden de seguirnos todos los martes aquí en el podcast, sigan las redes sociales de Footbox, @footboxoficial y por supuesto @mimoelaguila en YouTube. @mimoelaguila en Twitter y @mimoelaguilaoficial en Instagram. Qué tremendo programa. Tienen que compartirlo. Compártanlo mucho. Les mando un fuerte abrazo de gol y arriba la.
El podcast de Mimo el Águila.
Una producción original de Footbox.